Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El próximo lunes la Audiencia Nacional va a aclarar si el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, está en disposición o no de declarar en el juicio que se está celebrando por la fortuna de su familia. Aquí en la tarde COPE, el médico forense Alejandro Guijarro nos ha hablado de las pruebas que le van a realizar a Pujol, de 95 años y con una salud muy frágil.
Sobre todo las funciones superiores, atención, memoria, orientación. Con eso podemos ver si es capaz de declarar también su capacidad de comunicación. Sí, hay que ver si el lenguaje fluido pues se puede articular bien y sobre todo si es capaz de mantener un nivel de conciencia y de atención suficiente durante el tiempo necesario que dure la declaración.
Detenido uno de los seguidores de la Real Sociedad que acosó en la carretera a los aficionados del Atlético de Madrid tras la final de la Copa del Rey entre ambos equipos. La Guardia Civil se ha hecho eco de los vídeos que circulaban en redes sociales donde se podía ver a dos furgonetas negras intentando sacar de la carretera con maniobras bruscas al vehículo donde viajaban los aficionados rojiblancos. Más detalles, COPE San Sebastián, Mauri Idiáquez.
Un hombre de 33 años ha sido detenido en Lazkao, Guipúzcoa, como presunto autor de un supuesto delito de conducción temeraria por hechos sucedidos el día 19 de abril en la autopista 66, a su paso por el término municipal de Almendralejo, en Badajoz, cuando tres furgonetas intentaron sacar de la vía a otra furgoneta con aficionados del Atlético de Madrid. La Guardia Civil ha arrestado a este varón como resultado de la investigación iniciada tras el vídeo colgado en las redes sociales. Este hombre sería el conductor de la furgoneta de alquiler que realizó maniobras peligrosas en la A5 regresando de la final de la Copa del Rey este pasado fin de semana, ha detallado la Guardia Civil en la información remitida. En las imágenes se aprecian cómo las furgonetas encajonan a la autocaravana y realizan maniobras peligrosas. Los testigos del incidente decidieron llamar a la Guardia Civil para denunciar los hechos mientras grababan la escena.
Y este viernes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que ha hablado con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, que los dos están trabajando en plena cooperación y que Israel mantiene libertad de acción en Líbano. Y en los deportes, noticia de última hora, Carlos Alcaraz no jugará Roland Garros, Teresa Vasallo.
Sí, una decisión que ha tomado por problemas físicos Ángel García.
Se confirma la peor de las noticias, Carlos Alcaraz no va a jugar el Masters 1000 de Roma y tampoco Roland Garros, no va a poder defender los títulos que consiguió las dos últimas ediciones. Se ha hecho nuevas pruebas en la muñeca y esas pruebas confirman que de momento no está para jugar. Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí. Recordamos que un mes aproximadamente después de Roland Garros empieza el torneo de Wimbledon, donde el año pasado también llegó a la final.
Y Sinner está jugando en el Mutua de Madrid, Carlos Ganga.
Sí, en la caja mágica le está costando al italiano en su debut. Ha perdido el primer set 6-7 contra el francés Bonsi. Ha arrasado en el segundo 6-1 y en el tercero está 1-2 abajo, eso sí, con servicio para Yannick Sinner. A partir de las 8 de la tarde, Rafa Jodar contra Alex de Miñaur.
En fútbol, Betis y Real Madrid se medirán a las 9 de la noche en la Cartuja, con cambios en la convocatoria de Arbeloa, donde se cae Ceballos por decisión técnica y vuelve Asensio. Como siempre, lo puede seguir en tiempo de juego. Además, Prestiani ha sido sancionado con 6 partidos, 3 susceptibles a buen comportamiento y uno que ya ha cumplido por insultos homófobos en el Benfica-Real Madrid. De cumplir toda la sanción y de ser convocado por Argentina, se perdería los dos primeros partidos del Mundial.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 20 grados en Cibeles. Puede llover más tarde. Nos espera un sábado con previsión de tormentas acompañadas de barro y un domingo más soleado con 25 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la 1 en Alcobendas y Circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y Butarque y A6 Majadahonda. En la M40 Mercamadrid hacia la A4. La Policía Nacional investiga el homicidio suicidio de un chico español nacido en Honduras de 17 años. Ha sido apuñalado por otro joven desde un patinete en Puente de Vallecas. Los hechos han tenido lugar a primera hora de esta tarde en la calle Vizconde de Arleson, donde la víctima ha sido atacada y ha recibido dos puñaladas por la espalda. El grupo quinto de homicidios de la policía está buscando ya al agresor. De momento no hay detenidos. Escuchas La Tarde de COPE.
A veces el tiempo pasa tan deprisa que no tenemos opción de colocar los recuerdos. Dentro de 4 días se cumple un año del apagón, del día que nos fuimos a negro. El 28 de abril. Sin luz, sin móvil, sin cajeros. Eso sí, al día siguiente, las radios con pilas desaparecieron de todas las tiendas. Y dentro de unos días, otro aniversario. Se cumplen 40 años del accidente nuclear en la central de Chernóbil. Carlos Gutiérrez Duti, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. La madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de Chernóbil saltó por los aires y lanzó fuera al menos el 5% del material radiactivo que tenía dentro. Y aquello no se quedó allí. Contaminó unos 150.000 kilómetros cuadrados y dejó una huella que llegó a 500 kilómetros de la central.
Bueno, ya es algo habitual en este programa. Gutiérrez asoma por la puerta y nos propone viajar en el tiempo, montarnos en una máquina y vivir lo que pasó en un momento determinado de la historia. Todo gracias a la magia de la radio. No es precisamente un viaje cómodo, pero merece la pena. ¿Quieres ver qué pasó aquella madrugada y cómo pasó?
Por supuesto. Aunque viendo el destino, hoy prometo no tocar ni un interruptor.
Pues nos vamos. Pon en marcha la máquina del tiempo. Destino, Chernóbil. Fecha, 26 de abril de 1986. Arrancamos.
Central Nuclear Vladimir Ilich Lenin, Unidad 4, Pripyat, norte de Ucrania, Unión Soviética. Sábado 26 de abril de 1986, la 1 y 24 de la madrugada.
Pilar.
No te muevas y sobre todo no toques nada, Guti.
Ni se me ocurre. Soy una estatua. ¿Qué es ese sitio?
Míralo bien.
¡Guau! Parece la puerta del infierno. Aquí no se ha caído una pared, Pilar. Aquí falta medio edificio.
Lo que falta es el reactor nuclear.
Hace apenas unos minutos, durante una prueba a baja potencia, el reactor número 4 ha perdido el control. Ha explotado y ha quedado abierto al aire. El edificio está roto. El núcleo expuesto. La radiación ya está fuera.
¡Camarada Diardo!
¿Qué ha pasado?
Fuego en la sala de turbinas.
Tokhtunov y tú lo habéis hecho estallar, idiotas.
No, eso no es cierto.
Esto es una emergencia. Mantened la calma. Nuestra mayor prioridad es...
¡Ha explotado!
Lo sabemos, Akimov. Estamos refrigerando el núcleo.
Lo intentamos, pero las barras siguen en marcha. No están insertadas del todo.
Desconectaré los servomotores desde la consola auxiliar. Vosotros abrid las bombas de apoyo. Necesitamos que el agua fluya por el núcleo. Es lo más importante.
Ya no hay núcleo. ¡Ha explotado! El núcleo ha explotado.
¿El techo?
Es que no hay techo. Ha desaparecido.
Donde debería haber hormigón, ahora hay cielo. Entra la noche.
Y debajo de esa noche estaba precisamente el reactor.
¿Eso que arde qué es?
Creo que es grafito, material radioactivo, Guti. Se ha fundido a más de 2.500 grados de temperatura.
Pero eso no debería estar ardiendo aquí, ¿no? No tendría que ver la luz.
Es que nada de esto debería haber pasado.
No hay una gran explosión ahora, no hay un estruendo continuo, no...
Nada.
Entonces, ¿dónde está el peligro?
En el aire, Guti. En el polvo. En cada uno de nosotros.
Ahora entiendo esa columna de color azul fluorescente que sube desde el infierno. El hormigón está arrancado. Mira cómo flota el polvo en la luz. Escucha.
Los bomberos, pobres... Todavía no saben que no van hacia un incendio. Van hacia el centro de la mayor catástrofe nuclear de la historia. Agárrate, Guti, que vamos a dar un salto. Seguimos viajando en la máquina del tiempo de la tarde de COPE. Y ahora vamos a retroceder unos minutos, justo antes del desastre.
Misma central, misma unidad, unos minutos antes. La madrugada del 26 de abril de 1986, el reactor número 4 se preparaba para una parada por mantenimiento. Y aprovechando esa parada, los operadores iban a hacer una prueba de seguridad.
Uf, ¿cómo es el frío soviético de los 90, eh? Se te meten los huesos. Esto ya es otra cosa.
Sí, y esta luz mortecina también me está dando escalofríos. Aquí en la sala de control todavía creen que todo está dentro de lo normal.
¿Qué están probando?
Creo que están probando cuánto aguanta la central a oscuras. Quieren saber si, cuando se vaya la corriente, la turbina puede sostener unos segundos más las bombas de refrigeración.
O sea, provocar un fallo para comprobar si el sistema responde. Cruza los dedos.
Exacto.
Sobre el papel parecía una comprobación técnica más. En la práctica, el reactor estaba entrando en un terreno peligrosísimo. La potencia había caído en extremo y para sostener la prueba, los operadores retiraron demasiadas barras de control y desactivaron varios sistemas de protección.
Esto no suena nada bien. Mira las agujas, ya no vuelven a su sitio.
No, saturan. Ahora ya no miran el panel, lo vigilan.
Creo que se les está yendo.
Todavía no lo creen.
¿Lo sabían?
No del todo.
El reactor RBMK tenía fallos graves de diseño y era extremadamente inestable en ciertas condiciones de baja potencia. Los operadores no habían sido informados con claridad del alcance de ese peligro.
Mira las manos, ya no van despacio.
Al revés, ese operario parece un pianista intentando corregir algo. Y mira ese otro, quiere terminar la prueba cueste lo que cueste.
¿La potencia?
Inestable.
¿Mucho?
Lo suficiente.
Entonces párenlo ya.
Todavía no.
La cronología técnica del accidente deja claro que, justo antes de la destrucción de la unidad 4, el ensayo se puso en marcha en una configuración insegura. Y cuando el reactor empezó a comportarse de forma violenta, llegó el gesto fatal.
Pilar, me temo que ahora sí que lo están viendo.
Sí. Lo tienen claro.
¿Crees que pueden pararlo?
Van a intentarlo a la desesperada, pero me temo que ya es tarde. No hay nada que hacer.
¿Qué ha sido eso?
AZ-5.
¿En serio? ¿Parada de emergencia de un reactor nuclear?
Sí, Guti, me temo que sí.
A la 1:23 del 26 de abril de 1986, los operadores activaron el AZ-5, el botón de parada de emergencia. Segundos después, llegó el transitorio de potencia que destruyó el reactor.
De bomberos militar número 2. Explosión en el edificio principal entre el tercer y cuarto bloque.
1:23:44. El reactor número 4 revienta. La prueba ha terminado. Empieza la catástrofe.
El suelo se ha levantado como el que levanta una alfombra.
Y el edificio también.
No veo un incendio, veo un agujero.
Y mira, al fondo está el reactor.
No puede estar abierto.
Ya, pero sin embargo lo está.
La explosión arranca la unidad 4. Lanza polvo, vapor y combustible fuera del reactor y provoca incendios en el edificio y en la cubierta del bloque de turbinas.
Mira el cielo. Eso no es humo normal.
No, ¿verdad?
¿Y ahora?
Ahora viene la primera mentira. Creer que esto es solamente un incendio.
Me disculpo por la hora intempestiva. Eso sí, puedo asegurarles que aquí estamos a salvo. He hablado directamente con el subsecretario Marín. Marín con el subjefe Frolichev. Frolichev con el jefe del comité Dolhik. Y Dolhik con el secretario general Gorbachev. Me han pedido que yo mismo les informe de la situación. Así que el accidente ya está controlado.
A la 1:28 llega el primer grupo de 14 bomberos. Después harán falta más de 100 entre el personal de la central y los efectivos llamados desde Pripyat. Van a apagar fuegos. No saben que están entrando en una zona letal.
Míralos, suben sin dudar.
Claro, ven llamas, ven chatarra, ven un tejado ardiendo.
Pero no ven radiación. Van directos al corazón de esto.
Sí.
¿Lo saben?
No, en absoluto. Me temo que ninguno es consciente del peligro.
Muchos de los primeros bomberos recibieron las dosis más altas. 28 bomberos y trabajadores de emergencia murieron en los 3 primeros meses por síndrome agudo de irradiación. 2 trabajadores habían muerto ya de forma inmediata en la explosión.
Creen que están salvando la central.
Así es.
Y en realidad...
están subiendo a un reactor nuclear completamente abierto.
Y mientras la cubierta arde y los bomberos suben, la máquina del tiempo de la tarde nos saca ahora de la central. Afuera, a solo unos kilómetros, Pripyat se está despertando.
Pripyat, 45.000 habitantes, la ciudad de los trabajadores de la central. Joven, ordenada, levantada para la industria atómica soviética. Apenas unos kilómetros separan sus balcones del reactor número 4.
Esto ya es otra cosa.
Sin duda.
Aquí no huele a incendio ni se oye la central.
Todavía no.
El reloj marca la 1:24 de la madrugada. Los perros empiezan a ladrar. Se encienden las luces de los pisos y Pripyat se despierta.
Hay gente en bata, en zapatillas, como quien sale a ver un incendio en el barrio.
Claro.
¿Qué ven?
Una luz rara, un resplandor, como si el cielo se hubiera quedado encendido al otro lado de la ciudad.
Qué curioso, Pilar. No corren.
No, porque no hay pánico.
Entonces está claro. Nadie les ha dicho lo que ha pasado.
Eso es. Nadie.
La ciudad no fue evacuada hasta la tarde del 27 de abril. El Organismo Internacional de Energía Atómica fija el inicio de la evacuación a las 14 horas, más de 36 horas después del accidente.
¿Y cuánta gente vive aquí?
Decenas de miles. Pripyat tiene cerca de 45.000 habitantes. Es la ciudad de los operadores de Chernóbil y la van a evacuar 36 horas después del accidente nuclear.
45.000 personas y nadie les dice que vuelvan a entrar en casa, que se encierren donde puedan.
Nada, ni mu.
La vida sigue.
¿Qué remedio?
Durante horas, la vida siguió casi normal en Pripyat. Salvo algunos camiones limpiando las calles y pocas señales visibles más, la ciudad siguió funcionando como si el desastre estuviera lejos.
Pilar, lo espantoso es que esto parece una noche normal y esta gente está respirando radioactividad.
Y no lo saben, pero lo sabrán.
De abril de 1986, 2 de la tarde. Han pasado más de 36 horas desde la explosión. Ahora sí, el Estado habla.
Atención. Camaradas, debido al accidente ocurrido en la central atómica de Chernóbil, se hace necesaria una evacuación temporal de la ciudad de Pripyat.
Seguimos en este viaje de la tarde al desastre nuclear de Chernóbil. Ahora ya en la ciudad de Pripyat, que empieza a vaciarse. ¿Te has fijado, Pilar? Se acabó el balcón, las zapatillas. Ahora corren por la casa.
Ahora entran en casa y cogen lo primero que se les ocurre. Lo necesario para unos días.
Papeles, una chaqueta, algo de pan, lo justo para 3 días. Les han dicho que la evacuación es temporal. No llevan gran cosa.
Es normal. Nadie hace una maleta de verdad porque nadie cree que se va para siempre. De hecho, están convencidos de que van a volver.
¿Cuándo?
Pronto. Les han dicho que en 3 días.
La evacuación fue masiva y rápida. El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que hubo transporte suficiente y que en menos de 3 horas, Pripyat quedó vacía, de todos salvo quienes tenían funciones oficiales.
Escucha eso.
Son autobuses.
¿Muchos?
Cientos, lo suficientes para tragarse en una sola tarde una ciudad entera como Prípiat, con 45.000 habitantes.
Lo más duro no es la prisa, al contrario, es la calma.
Sí, porque no están huyendo, están obedeciendo.
La evacuación de Prípiat fue solo el principio. En 1986 acabarían siendo evacuadas unas 116.000 personas de la zona de 30 kilómetros. Y después llegarían más, hasta 220 reubicaciones adicionales.
Una ciudad entera saliendo por la escalera sin saber que esa casa ya no volverá a ser suya.
Prípiat tardó menos de 3 horas en vaciarse. Lo que tardó mucho más fue en entenderlo. Y cuando Prípiat termina de vaciarse, hay otro lugar donde el accidente se sufre. Seguimos en la máquina del tiempo en la tarde.
Cuando la ciudad de Prípiat empieza a vaciarse, hay otro lugar donde el accidente ya no se discute, se padece. El hospital. Allí llegan los hombres que estuvieron más cerca del reactor abierto.
Esta luz mortecina y este olor, ¡uf! ¡Qué repelús! Por lo menos, aquí ya no huele a humo.
No, aquí a lo que huele es a metal y a desinfectante. Y a cansancio del de verdad, a cuerpo vencido.
Qué curioso, no parecen heridos por una explosión.
No, ¿verdad?
Pero están cayendo igual, qué impresión.
Va muy rápido. Los primeros síntomas del síndrome agudo de radiación han aparecido muy pronto, en cuestión de horas. Náuseas, vómitos, diarrea, debilidad. ¡Qué horror! Esas heridas en la piel.
Cuanto antes llegan, peor suele ser el golpe recibido. Arriba vieron fuego. Aquí, el fuego ya no se ve.
No. Aquí, el fuego trabaja por dentro.
El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de la Radiación Atómica documentó que 134 trabajadores y miembros de los equipos de emergencia desarrollaron síndrome agudo de irradiación tras el accidente. No eran unos pocos, eran la primera línea.
¿Y los médicos, Pilar?
Hacen lo que pueden, Guti. Corren detrás del daño.
Sin alcanzarlo.
Y sin entender todavía del todo a qué velocidad va todo esto.
Estamos, yo creo, en el momento más duro, Pilar. 2 trabajadores han muerto en la explosión.
Y no ha hecho más que empezar. 28 bomberos y trabajadores de emergencia van a morir en los 3 primeros meses por síndrome agudo de irradiación.
Aquí el accidente ya no tiene forma de reactor.
No, tiene forma de hombre, de cuerpo devastado por la radiación.
Regresamos, Pilar. La máquina del tiempo de la tarde nos saca ahora del hospital y nos devuelve al reactor, pero ya no en 1986, sino ahora. Aquí ya no hay prisa, ya no queda fuego.
No, por suerte. Ni fuego, ni sirenas, ni botas corriendo. Pero esto sigue pesando, Guti. Es una herida imborrable.
El balance inmediato de Chernóbil se puede escribir en 2 líneas brutales, Pilar. 2 trabajadores muertos en la explosión, 28 bomberos y trabajadores de emergencias muertos en los 3 primeros meses por síndrome agudo de irradiación.
Pero Chernóbil no termina en esta cuenta. Aquella noche y los días siguientes dejaron además 134 casos de síndrome agudo de irradiación entre quienes estuvieron más expuestos en la central.
Por cierto, esto es monumental, gigantesco.
Sí, ¿verdad? La cúpula, la nueva piel del reactor.
Hoy, el reactor número 4 está cubierto por una estructura de acero gigantesca, el New Safe Confinement. Se colocó en su posición final en 2016. Mide 108 metros de alto, 162 de largo, 257 de luz y fue empujado 327 metros hasta cubrir el viejo sarcófago. Está diseñado para durar al menos un siglo.
La verdad es que parece un hangar para encerrar una pesadilla.
O para que el monstruo no se vuelva a escapar.
Chernóbil no fue solo un reactor destruido. La nube radiactiva liberó al menos un 5% del núcleo al medio ambiente y dejó contaminación en muchas partes de Europa.
El Organismo Internacional de la Energía Atómica calcula que unos 150.000 kilómetros cuadrados de Bielorrusia, Rusia y Ucrania quedaron contaminados. Una huella radiactiva que llegó a extenderse hasta 500 kilómetros de la central.
Está claro, esto no se quedó aquí, ni mucho menos. Y alrededor del reactor quedó una zona de exclusión de 30 kilómetros convertida en tierra prohibida, muerta y contaminada.
Salió del edificio, salió de la ciudad y salió del país.
En 1986 fueron evacuadas unas 116.000 personas de las zonas más contaminadas. Después llegarían alrededor de 220.000 reubicaciones adicionales. Prípiat fue solo la primera ciudad en vaciarse.
Entonces me queda claro, Pilar, que el accidente no fue solo aquella noche.
No, más bien fue todo lo que vino después.
Y todo lo que sigue aquí. Es lo que queda 40 años después. Un reactor encerrado bajo acero, una zona de exclusión, miles de vidas desplazadas y una catástrofe que todavía hoy se cuenta en cuerpos, en mapas, contaminación y en silencio.
Lo más inquietante es que ya no suena a desastre. No, suena a después. Y a veces, el después es la forma más larga de una explosión.
Change of scene, 'cause every night I have the strangest dream. Prison by the way it could be, left here on my own, or so.
Pues este es el viaje del tiempo que hemos hecho en la tarde de COPE a la catástrofe de Chernóbil. En unos días se cumplen 40 años. Este viaje que hemos hecho gracias al impresionante guión que ha elaborado mi compañero Carlos Gutiérrez y al trabajazo que ha hecho también Jesús Agudíez, que es nuestro diseñador sonoro. Bueno, seguimos en la tarde. Son las 6:26 de la tarde y con lo que nos gusta verle jugar, con lo que nos gusta verle en acción, pues no va a poder ser. Carlos Alcaraz no estará en Roland Garros por sus problemas físicos. Hace unas semana se lesionó la muñeca derecha en el Godó de Barcelona y hace unos minutos hemos conocido que no podrá competir en el Máster de Roma ni tampoco en el Grande de París. Angelito García Muñiz, hermanito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, hermanita, muy buenas. Tan buenas hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que esperábamos que se recuperara, pero bueno, Alcaraz ya había renunciado al Open de Madrid, que se está disputando en este momento, y dijo que no pondría en riesgo el resto de la temporada.
Sí, con las declaraciones que hizo el otro día en el Laureus ya se veía venir que pintaba muy feo, la verdad. Él mismo dijo que no podía poner en riesgo el resto de su carrera, que iba a tener muchas oportunidades de jugar Roland Garros y que ni mucho menos esta vez iba a arriesgar absolutamente nada. Entonces, bueno, estaba pendiente de estas pruebas, de esta ecografía de control que se ha hecho hoy, y la ecografía ha demostrado que la lesión sigue muy viva y que jugar Roland Garros sería un riesgo. Ahora yo ya temo por ver qué va a pasar en el futuro. Es decir, estamos hablando de si va a jugar o no Wimbledon, que al final hay menos de un mes de margen entre Roland Garros y el inicio de Wimbledon. Entonces, bueno, pues habrá que ver si es solo un Grand Slam o si son dos los que se pierde, porque la lesión no solo viene en la parte de la temporada que más le favorece por ser tierra batida, que es el mejor jugador del mundo en tierra batida, sino también en la parte de la temporada donde más amontonados están los Grand Slams, que al final es lo que más cuenta.
Pues la noticia es esa, que no jugará ni en Roma ni en Roland Garros, que son dos títulos que consiguió el año pasado, y veremos a ver qué pasa, si puede disputar Wimbledon, que fue un torneo en el que el año pasado llegó a la final. Angelito, ¿dónde te pillamos, hijo mío, que escuchamos a muchos niños de fondo?
Sí, por eso te digo, pues mira, me ha pillado el deber viendo jugar a mi hijo al fútbol, que sabes que eso es uno de los grandísimos placeres
Totalmente.
Que tiene uno, y justo ahí me ha pillado, sí.
Oye, Alcaraz ha reconocido en el comunicado en el que ha anunciado que renuncia a Roland Garros, que atraviesa un momento delicado, ha dicho, ¿no?
Sí, ha pasado. Evidentemente es un momento complicado porque Alcaraz sabe que Roland Garros es su gran slam, sabe que lo ha ganado las dos últimas ediciones y evidentemente para él es una decepción muy grande no jugar. Eso es evidente. A partir de ahí, pues bueno, tiene que asumirlo, sabe que volverá más fuerte, o eso dice, y que van a hacer las cosas muy bien para que esta lesión no le repercuta al resto de su carrera. Hay que recordar, hermanita, que hay jugadores como Del Potro, como Tim, que una lesión de muñeca no es que les alejase de un gran slam, es que les destruyó su carrera. Entonces, eso evidentemente es a lo que nunca quiere llegar Carlos Alcaraz y va a hacer todo lo posible por volver sano cuando sea. Si es en Wimbledon, será en Wimbledon, y si tiene que ser más tarde, será más tarde.
Bueno, pues es la noticia deportiva que conocíamos esta tarde y que nos ha ampliado Angelito García Muñiz, que ha hecho un paréntesis en su faceta de padre, que está ahí con su niño en el partido de fútbol, y nos ha contado los detalles del comunicado de Carlitos Alcaraz. Ángel, gracias, hermanito. Que vaya bien al partido de mi sobrino, ¿eh?
Un beso enorme, empate a tres, no está mal.
No hemos está hecho buen partido y hemos acabado remontando. Ahí vamos, todos con los muñecos.
Chao, chao.
Chao, chao, gracias.
Chao, chao.
Y tenemos, vea, un mensaje de Lactoflora.
Te miras al espejo y notas cambios inesperados, calor repentino, no descansas del todo bien. No es solo lo que se ve, es cómo responde tu cuerpo. Por eso, Lactoflora Menopausia Día y Noche, que combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas que trabajan para recuperar tu equilibrio interior. Y una cápsula de noche con melatonina, magnesio y cimicífuga, que favorecen el descanso y ayudan a tu bienestar diario. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Un oyente que nos llamó, ¿y dónde está usted? Me dice, estoy en la camilla del hospital, que me acaba de dar un infarto.
¿Te lo vas a perder?
Estoy sumamente bien, que estoy viendo la UCI y vaya más escuchando, o sea, que el UCI no es coña, ¿eh? Pero
yo le dije, cuando te recuperes, nos llama. Eduardo, buenos días.
Buenos días, todos los compañeros tuyos y oyentes.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
change of scene. 'Cause every night I have the strangest dream. Prison by the way it could be. Left here on my own, or so it seems. I've got to leave before I start to scream. Someone's locked the door and took the key.
Siempre se ha dicho que España es un país de propietarios, y es verdad, pero también estamos viendo que cada vez menos. Hoy 7 de cada 10 hogares tienen una casa propia, según el Banco de España. Sin embargo, esa cifra no deja de caer desde 2010. Entonces, era 10 puntos superior.
Estoy viviendo de alquiler, pagando la mayor parte de mi sueldo, pero no puedo comprar una vivienda porque las zonas que me gustan están disparadas y encima tampoco hay mucha oferta.
Con mi sueldo no puedo acceder a la compra de una vivienda. Puedo alquilar, pero comprar no, si no es con alguien, y no es mi caso.
Mucha gente no se puede comprar una vivienda, lo ven prácticamente imposible, pero aún así el mercado no frena, ¿eh? Es más, es que se mueve en cifras cercanas a los máximos de 2007 en plena burbuja inmobiliaria. Según los últimos datos del INE, en febrero se firmaron 60.000 compraventas de viviendas y las hipotecas aumentaron más de un 16%, marcando así la cifra más alta de los últimos 15 años en ese mes. Victoria Ballesteros es mi compañera de economía. Victoria, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Victoria, en esto hay claramente dos velocidades, los que adelantan y los que se quedan atrás. ¿Quién puede comprar hoy una vivienda?
Es verdad, buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién puede? Porque ves los precios y te caes de espaldas. Bueno, pues los que tienen capacidad de ahorro, ¿no?, para la entrada, ayuda familiar u otras propiedades para avalar la operación. Y después, solvencia suficiente. Además de esos requisitos previos, luego necesitas la solvencia suficiente para pagar la hipoteca, ¿no?, que no puede superar el 30% del sueldo. Y como los precios no dejan de subir, pues cada vez se necesita más ahorro y más financiación. De hecho, el importe medio de los préstamos ya roza los 175.000 euros, ha subido un 11%, ¿no?, con respecto a febrero del año pasado. Te referías tú a esos datos del INE, y el plazo para pagarlos ya son 25 años de media, cuando hasta hace pocos años no llegaba a los 20. ¿Quién se queda fuera, ¿no?, de todos estos números? Lo explica Leandro Escobar, experto en vivienda.
El aumento constante del precio de las viviendas en general y, por supuesto, de los importes financiados, pues puede empezar a dejar fuera del mercado pues a compradores, como decimos siempre, con menor capacidad económica y bueno, pues también a los más jóvenes, que suelen corresponder con este tipo de perfiles,
¿no? Claro, tenemos un mercado que sigue como muy activo, ¿no?, en volumen, pero cada vez más inaccesible para una parte importante de la población, como decía el experto, especialmente los jóvenes, ¿no? Y si miramos esa fotografía por edades de los propietarios, pues es muy clara, ¿no? Entre los mayores de 65 años, la vivienda en propiedad sigue siendo mayoritaria, son más del 80% los que tienen una casa, pero entre los menores de 35 años, apenas uno de cada tres tiene casa propia, ¿no? Y es que solo el año pasado, pues los precios subieron un 13% según el INE. Así que figúrate tú.
Más todo lo que llevamos acumulado y que ha situado el precio medio del metro cuadrado en nuestro país en 2.252 euros, según las tasadoras. Así que un piso, por ejemplo, de 90 metros cuadrados, ya supera los 200.000 euros. Victoria, cada vez más gente se ve obligada a ajustar expectativas para no quedarse fuera del mercado.
Claro, tú vas bajando el listón, ¿no? Sobre todo en esas ciudades donde lo ves imposible, Madrid, Barcelona, las zonas de costa, todas las zonas tensionadas, ¿no? Donde pues no hay vivienda, ¿no? No llega el dinero para comprar. Y también obliga a muchos compradores pues a renunciar a algo, ¿no? A la ubicación, al tamaño, ¿no? Para poder cerrar una operación, ¿no? Nos lo explicaba muy bien Reina Martínez, que es agente inmobiliario en Madrid.
Que al final, lo que es el comprador medio, pues se conforma con comprar viviendas que realmente no se ajustan a sus necesidades. Lo más preocupante no solo que los precios hayan subido, sino que no hay suficiente vivienda asequible en las zonas donde la gente realmente quiere.
Claro, porque a veces tú dices, bueno, voy renunciando, pero claro, si me tengo que ir a 80 kilómetros...
No, claro, no puedes renunciar a todo también. No. En algún sitio tienes que vivir de manera digna, ¿no?
Claro, dices ya, bueno, o me meto ahí en 25 metros cuadrados. Entonces, claro, es verdad que existe esa brecha económica, ¿no?, insalvable para muchos hogares. Y luego, volviendo a esos datos que estábamos citando, el Banco de España, pues en el 25% de la población con menos recursos, la tasa de propiedad no para de caer, ¿no? Está ya en el 53%, baja mucho más que en el resto de grupos... Y ahí, pues, el se está estrechando el acceso a la vivienda, se diseñan muchas políticas públicas para ese grupo, ¿no?, que lo tiene más complicado, pero no parece que estén calando del todo, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos todo el tema del alquiler, de todo lo que se ha diseñado en ese plan, está muy enfocado al alquiler, pero es que el alquiler también está imposible, ¿no?
Bueno, y tanto. Y tanto, es que por lo que pagas muchas veces dices, no, es que no me interesa alquilar, prefiero comprar. El problema es que no hay. Es que no hay vivienda ni para alquilar ni para comprar. Es un verdadero problema. Un problema, además, Victoria, que sí, es verdad, que es la principal preocupación ahora mismo de los españoles, un grave problema al que tenemos en nuestro país, pero bueno, que si miramos fuera, en Europa la cosa no está muy distinta.
No está muy distinta. Es verdad que nosotros estamos un poco peor. O sea, esta tendencia a ser propietarios está bajando en toda Europa, pero nosotros estamos siempre ahí un poquito más a la cola, ¿no? En España la edad media a la que accedemos a comprarnos una vivienda está en 41 años y la media de la Unión Europea está en 34 años. Es verdad que esto va...
Hay muchísima diferencia, son siete años, ¿eh? Es que te cambia la vida en 7 años.
En 7 años te cambia mucho la vida. ¿Y sabes qué? Se retrasa todo, Pilar,
claro,
se retrasa la edad.
No puedes tener ningún proyecto vital.
Nada. No puedes tener una familia ni tener hijos, nada, puedes formar nada porque no tienes lo básico, que es la vivienda. Entonces, claro, ahí se va todo retrasando. También hay muchas diferencias, ¿no?, entre unos países y otros. Por ejemplo, Alemania, Austria, estos son países tradicionalmente de inquilinos. Uh-huh. Tienen ese sistema. Y curiosamente son países más ricos que el resto, ¿eh? Pero tienen ese sistema, lo tienen así montado. Pero es que aquí no podemos ser ni inquilinos ni propietarios. Y luego, entre los países que llamaríamos del sur, Grecia, Italia y nosotros, España... Pues sí que estamos un poquito a la cola, así que ahí tenemos un problemilla, ¿no? Y nos encaja muy bien con los datos del Banco de España, ¿no? Con esa caída que vemos sostenida de los jóvenes que son propietarios.
Con la inflación subiendo, Victoria, el Euribor subiendo y la reunión del Banco Central Europeo a la vista, ¿qué veremos qué hace con los tipos de interés? ¿Qué escenario se abre para el acceso a la vivienda en los próximos meses?
Bueno, pues a ver, ahora mismo, lo estamos comentando, el mercado está tensionado, ¿no? Hay estimaciones de CaixaBank Research y España acumulado, según esas estimaciones, un déficit de vivienda que ya supera las 730.000 unidades, ¿no? Como consecuencia de que hemos estado creando muchos hogares, pero no hemos estado construyendo vivienda. Eso está muy difícil de equilibrar ya. Ahí ya vamos con retraso, ¿no? Ahora... ¿qué puede ayudar o qué podría hacer que el mercado se estabilizase? No que cayese, porque eso lo ven más improbable, ¿no? Pues que los tipos se muevan, ¿no? Mientras se queden como están, pues parece más difícil. Pero es verdad que si suben, a ti te cuesta más financiarte, ¿no? Sube el Euribor, eso también afecta a las nuevas hipotecas, porque el banco te va a dar peores condiciones, con tipos más altos. ¿Eso qué te implica? Pues que tú tienes que pagar más intereses, entonces la letra es más alta. Esto es como la bola, pum, pum, pum. Y a no ser que alargues el plazo de la hipoteca, a lo mejor no te da, ¿no? No te da esa ratio de esfuerzo, no te da el sueldo para pagar la letra, por lo tanto, excluye más, ¿no? De momento... los últimos datos que tenemos, el tipo medio de los préstamos hipotecarios en febrero fue el 2,88%, que no es mucho, ¿eh? O sea, recuerda cuando teníamos esos tipos ahí disparados, ¿no? Y el Euribor este mes está en el 2,7. Sí que es verdad que estamos viendo ya una tendencia al alza. Veremos ahora a ver qué hace el Banco Central Europeo, que tiene la reunión el próximo jueves, el 30 de abril.
Pues,
a ver, de ahí va a depender todo.
Vamos a ver qué pasa en esa reunión y nos lo cuentas la semana que viene.
Te lo cuento, claro que sí.
Gracias, Victoria.
A ti.
Durante toda la semana mi compañero Carlos Márquez, pues tengo que decir que es una persona amable, que en la redacción es bastante educado, que suele estar además de buen humor, que hace chistes, malos por cierto,
malísimo.
Pero los viernes a esta hora hay algo que cambia en él y se convierte en un fiscal implacable. Márquez, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. ¿Has visto que me he cambiado de sitio, de la mesa?
Sí, me estás despistando hoy, ¿eh?
Porque ahora no estoy en el tramo de oyentes.
Ah, ya, claro. Ahora ya, no, viene el otro Márquez.
Efectivamente,
el que
a partir
da miedito.
De las 7 menos 20, los viernes, la tarde de COPE, pues empieza a oler a pólvora, a este precursor rodando por el lejano oeste de este estudio. Esto es tenías que haberlo visto, Pilar. ¿Y a qué vengo a contar las cosas importantes que tú no has contado? Y es que hay semanas que me da mucha rabia sacar cosas en esta sección porque hay veces que aciertas. Y esta vez has estado muy, pero que muy cerca.
No me digas, he estado rozando el palo.
Rozando el palo. Ayer estuviste hablando de una noticia importante. La mitad de los niños en España juegan solos y al 70% les gustaría jugar más. Y contaste la noticia desde un lugar muy especial.
Te lo decía hace un momentito, este último tramo de la tarde de COPE lo estamos haciendo en directo desde un sitio que a mí particularmente me encanta, el Parque del Retiro. Habitualmente vengo mucho por aquí, me dejo caer sobre todo a primera hora de la mañana para andar, desfogarme, ¿no? Porque eso de andar libera mucho.
La noticia estuvo bien contada, fuiste al Parque del Retiro, que es donde están los niños, el invitado elegido habló muy pero que muy bien.
De la importancia del juego, que juegan poquito los niños
eso
hoy día.
Es. Conseguiste la declaración de un padre, pero el problema es que la noticia no era esa, Pilar.
Ah, ¿no? Pero la noticia, a ver, te cuento. La noticia venía porque es un estudio, se acaba de publicar, dice que nuestros niños juegan poco y que encima juegan solos.
Lo que quieras. La noticia era la siguiente, Pilar. Un hombre se casa con un árbol centenario en el Parque del Retiro. La noticia es que el activista Richard Torres estuvo unos días antes que tú casándose con un ahuehuete de unos 400 años.
¿Eso que es un árbol?
Es un árbol, uno de los árboles de hecho más antiguos del Retiro, y este peruano pues prometió cuidar y respetar en la salud y en la enfermedad a este árbol. Así hablaba la oficiante de la boda.
Queridos seres humanos, estamos aquí reunidos aquí para ser testigos de la unión de matrimonio de un hombre con este hermoso árbol.
Con este hermoso
árbol.
Pero
se casa de verdad con... Me gusta mucho lo de queridos seres humanos. Y plantas y árboles que acompañan.
Hubo de invitados arborícolas por ahí que no veas. Richard Torres le puso un anillo a una de las ramas. Sí, es tremendo. Richard Torres, este activista, pues quiso hacer esta performance como un acto simbólico por el Día de la Tierra. Y ojo que aquí tenemos otro titular. Este hombre se ha casado ya con más de 40 árboles.
¿Pero qué dices? ¿Le da el poliamor?
Esto tenías que haberlo visto, Pilar.
Totalmente. Esto
tremendo.
Se me ha pasado y he estado rozándolo, efectivamente.
Es que has estado muy cerca.
Ay, es que he llegado tarde al retiro. Tenía que haber ido un poquito antes.
Eso es.
Me hubiera encantado presenciar en directo esta boda.
El objetivo es lanzar un mensaje de concienciación climática, especialmente sobre la tala y la situación de la Amazonia. Y mira, pues como la causa es muy justa, hablamos de ello en COPE. Hablamos de eso porque también Richard Torres es un personajazo de cuidado y así sonaba su alegato en esta ceremonia.
A ti, Madre Tierra, pido perdón por toda la masacre que estamos haciéndote.
Una boda un poco rara, ¿no?
Pues sí.
Bueno,
¿cómo iba vestido, por cierto?
Iba de blanco, claro, sí, iba de blanco con el gorro. Gorro, a lo mejor no estoy siendo totalmente concreto, pero el gorro ¿sí? este que se pone en de Perú con orejera. Sí. Qué mal lo estoy diciendo.
Fatal.
No sé cómo se llama. Pero bueno, este es el único caso en el que no pasa nada si dejas plantada a tu pareja en el altar. Esto
sí,
tenías que
yo.
Haberlo visto, Pilar.
Ya decía yo que este hombre es el de los chistes malos.
Pues espérate que viene otro.
Bueno, he acertado con el sitio y he fallado por pocos días. Tampoco seas tan estricto, Márquez, que está rozando ahí el palo.
Bueno, es un 4,9 y te recuerdo que soy un fiscal implacable. Y con lo siguiente tampoco hay perdón, porque esta semana una de las mayores divas del pop ha sido noticia y aquí, Pilar, no hemos dicho ni una sola palabra. Esta semana ha sido noticia Laura Pausini.
Volveré junto a ti a pesar de mí.
La italiana estaba dando un concierto en Chile mientras cantaba esta canción que escuchamos, Volveré junto a ti, una canción que habla de recuperar un amor pasado, y de repente sucedió esto.
Disculpe un momento, stop. A ver.
Acabamos de escuchar el momento en el que Laura Pausini hizo una Pausini en mitad de una canción, y esto tenías que haberlo visto, Pilar. Aquí viene una pregunta: ¿qué motivó a la italiana para interrumpir una de sus canciones?
Ah, que ahora concurso yo.
Claro. Aquí te voy a dar tres opciones. Paró el concierto porque una mujer se puso de parto en la pista.
Sí.
Opción 2, paró el concierto porque un espontáneo se subió al escenario. O opción 3, paró el concierto para corregir la letra de una de sus canciones porque se había quedado obsoleta.
¿La 1 o la 2? No lo tengo claro.
¿La 1 o la 2? ¿Alguien se puso de parto o alguien...?
¿Puedo pedir el comodín del público?
Bueno, podemos pedir, si quieres, el comodín de la respuesta. ¿Qué es esta?
Esta canción dice dos frases importantes. Volveré junto a ti a pesar de mi orgullo, volveré porque sé que no puedo elegir. Es muy importante que sepan, yo amo infinitamente esta canción, pero ahora sé que puedo elegir. Y todos ustedes pueden hacerlo.
gente puede. Efectivamente, es la 3.
Es la 3. Qué suerte he tenido. Qué ojo. Sí, tenía que haberlo visto. Es que porque por poco, he dicho la 1 siempre, o la 2.
Siempre por poco, ¿eh? Bueno, los fans aplaudieron a Laura Pausini. Así que, oye, pues lo mismo se abre un melón y esto sirve de ejemplo a algún artista para darle una vuelta.
¿Pero qué
a
hizo?
Alguna...
¿Cambió la letra o dejó de cantar la canción? ¿O?
Paró la canción y dijo, la letra decía, volveré junto a ti, a pesar de mi orgullo, volveré junto a ti. Y lo que estaba, esa letra tiene un trasfondo tóxico, de, independientemente de lo que yo sienta o lo que yo piensa, volveré contigo. Pues estas cosas,
como
Laura Pausini.
Cuando pongamos a revisionar todas las letras, nos quedamos sin cancionero.
Bueno, pues sí, más de una letra de canción seguro que se echa para atrás. Y espérate que la cantante ha sido noticia esta semana por otro concierto, y esto tenías que haberlo visto también, Pilar. La italiana está inmersa en su gira Yo Canto World Tour, y esta semana tocó en Perú y volvió a hacer una Pausini en un concierto.
Tengo que pararme. Debo fermarme un
attimo, disculpe. Un attimo,
scusi. Oye, pero ¿qué pasa? Que hace muchas Pausini.
Hace muchas Pausini esta mujer. Está parando el ritmo del concierto. Y en esta ocasión ha parado el concierto para nada más y nada menos que echar la bronca, entre comillas, a los fans, entre comillas también, que estaban en primera fila.
¿Quién está mostrando la gente? ¿Tú? Señor, necesitas ir un poco más allá, porque la primera fila pagan mucho, pero no saben las canciones.
Poniendo un poco de orden, ¿no?
Claro, le echa la bronca a la gente que está en primera fila, a la gente de la zona VIP, porque no cantaba sus canciones, y el pueblo raso, la gente que está en la grada y en la parte de atrás de la pista, lo estaban dando todo. Y ella estaba diciendo, oye, ¿qué pasa? Que estos han pagado muchísimo, pero no están cantando absolutamente nada.
Oye, a mí me queda muy bien Laura Pausini, y me parece que puede hacer las Pausinis que quiera, pero también la gente paga lo que quiera, sea, ¿no? Y que haga lo que quiera. Si quiere cantar, bien. Si no quiere cantar, pues que disfrute en silencio del concierto, ¿no?
Es que hay veces que en las primeras filas pasa eso, y ella dijo pues que un cantante se puede poner triste en el caso de que ocurra eso. Y vamos a ver la última de las cosas de la que vamos a hablar hoy. Vamos a ir precisamente con el último rapapolvo, y si hablamos de polvo, esta semana tenemos que hablar de Carlos Herrera. Herrera pues intervino en su programa el pasado martes a las 8 de la mañana con un tono de voz un poco diferente al que nos tiene acostumbrados.
El parte facultativo dice: paciente de 68 años que comparece afectado por fuerte reacción alérgica, traducida en irritación doble del tejido pulmonar, tos, fiebre, desorientación espacial y decaimiento general. Tras haber visitado, según cuenta este equipo facultativo, Real de la Feria de Sevilla.
Aquí está Carlos Herrera leyendo.
Muy afectado, ¿eh?
Está muy afectado porque, pues bueno, al parecer ha tenido unos problemas durante la noche del pescadito, la jornada inaugural de la Feria de Abril de Sevilla.
El albero, que le sienta fatal.
Claro, dijo el periodista que el albero Real de Sevilla, el lugar donde se hace el grueso de la feria, pues le produjo una alergia que le complicó un poco. Y esto tenías que haberlo visto, Pilar, porque, bueno, teníamos que haberlo visto todo, porque seguro que Herrera estaba para verle. Fuera de bromas, Carlos Herrera siguió leyendo el parte, y por lo que relata el facultativo, la noche se complicó un poquito.
Está siendo sometido al programa de investigación alérgena el albergo Mantígeno que desarrolla este hospital, debido a síntomas que podrían confundirse con una intoxicación etílica, aunque asegura no haberla probado, la manzanilla, muestra signos de descoordinación tanto en el habla como en la verticalidad. Mascullá algo parecido a verás tú mañana, haciendo referencia a sus obligaciones laborales, mientras afirma que valiente vacuna la que le han puesto.
Ahí, claro, él es médico y puede hacerse él mismo
el informe médico,
¿no? Yo te advierto que estamos en fechas complicadas, que la alergia es malísima, es muy común, y lo mismo el lunes alguien del equipo manda un parte médico también para, por lo que sea, de lo de la alergia, ¿eh? Yo te voy avisando para que el lunes no te diga eso de tenías que haberlo visto, Pilar.
Pues nada, Márquez, tú por si acaso tómate unos antihistamínicos, que el lunes tienes que venir, no hay alergia que valga. Bueno, y vienes ahora además con los oyentes.
A ver, me cambio de lado.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Es hora de contar verdades en la radio.
Y tú puedes contarlas con nosotros.
Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën. Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Pues estamos acabando este programa que se llama La Tarde de COPE. Claro, Márquez, tanto tenías que haberlo visto que nos hemos quedado sin tiempo para los oyentes.
Tenía que haberlo visto y me tenía que haber callado.
La culpa la tiene él, que lo sepan se todos lo los sé. Oyentes de La Tarde. Que el lunes volvemos con más historias, con mucha más actualidad y, por supuesto, también con todos vosotros. Esperamos con los oyentes. La radio continúa en COPE. Te quedas ya mismo con Espósito y La Linterna. Buen fin de semana para todos.
Cadena COPE.
Se cumple el 40 aniversario de la catástrofe de la central nuclear de Chernóbil, en territorio ucraniano enclavado entonces en la extinta Unión Soviética. Toda una generación de personas, marcada por el desastre nuclear, sigue enfrentada no solo al recuerdo del desastre, sino a las terroríficas consecuencias físicas, psicológicas y económicas que siguen marcando la vida de miles de familias en Ucrania y en Rusia. Chernóbil fue un desastre nuclear y humano. Todo empezó con un simulacro de seguridad que desató una catástrofe inmensa que ha causado lo que algunos llaman una muerte lenta, a base de sucesos.